el tiempo y el teatro.
Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubatti y estamos aquí con Nora Lía Sormani. ¿Cómo andas, Nora?
Bien, muy bien. Acá estamos otro martes aquí en la radio, muy contentos. Tenemos los teléfonos para comunicarnos
con los oyentes, como siempre.
Nora Lía,
como siempre.
0810-222-0870. Y también tenemos nuestro Facebook, que se llama El Tiempo y el Teatro, donde nos comunicamos con los oyentes, pero también posteamos, colgamos toda la información de la que vamos hablando durante nuestros programas.
Exacto. Ha sido una semana muy triste para el mundo del espectáculo por el fallecimiento de Gabo Ferro y de Hugo Arana. Vos fuiste compañera, ¿no?, de Gabo.
Yo fui compañera en el Urquiza, en Flores.
Exacto.
Todo el secundario se sentaba atrás mío. Bueno, ya se lo notaba como un chico muy inquieto, sí. Muy estudioso y todo. Y bueno, después con el tiempo me reencontré cuando él ya era famoso, ¿no?
Exacto. Y bueno, y Hugo Arana, digamos, no necesita que digamos de él, porque es uno de los grandes actores populares en la Argentina, ¿no? Uno de los últimos trabajos que le vimos hacer, que fue genial, fue La Nona, y también, por supuesto, Todas las Rayuelas. Excelente actor, realmente. Así que dos pérdidas muy grandes en lo que es el mundo del espectáculo, el teatro. Les dedicamos el programa, a Gabo Ferro y a Hugo Arana. Nora Lía, la mejor manera de empezar este programa es nombrando el libro de Martín Jiménez, Héctor Larrea, Una vida en la radio. Recién presentaba nuestro programa y es una emoción escuchar el nombre de uno dicho por la voz de don Héctor Larrea. Es una maravilla el libro Martín Jiménez, Héctor Larrea, Una vida en la radio, de Gourmet Musical. Gracias, Martín, que me llegó el libro. Una belleza estar ahí en el libro testimoniando, digamos, porque laburamos con Larrea, digamos, una temporada. Así que la verdad, un honor estar en este libro, Héctor Larrea, Una vida en la radio. Y por supuesto, otra manera muy, muy importante de abrir este programa de hoy, 13 de octubre de 2020, es decirles que estamos en comunicación con uno de los más grandes actores que tiene la Argentina. Basta con decir que ganó el ACE, digamos, el último ACE de oro que se dio, lo ganó él. Ganó también en el verano la Estrella de Mar de Oro, por el espectáculo El Equilibrista. Por supuesto, me estoy refiriendo al señor Mauricio Dayub. Mauricio, ¿estás ahí?
Sí, Jorge, ¿cómo te va?
¿Cómo andas, Mauricio? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Cómo te lleva la pandemia, la restricción convivial? El Chacarera encerrado, ¿no?
Sí, cerrado. Bueno, con esta ambivalencia a la que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? La pandemia tiene la tristeza que nombraban al inicio del programa, como la desaparición de tanta gente querida.
Exacto.
La desaparición de tantos lugares queridos, porque también ya a tantos meses está provocando que muchos lugares no puedan seguir abiertos.
Claro.
Y por otro lado, nos devolvió el tiempo.
Claro, exacto.
Entre las virtudes que tienes y si uno es un buscador de algo bueno, ¿no? Parecería que a una pandemia no se le puede encontrar nada bueno, pero el mundo corría demasiado rápido, me parece, y gracias a esta pandemia se frenó.
Se frenó, tal cual.
Y puede ser que nos sirva para algo.
Tal cual.
Sin olvidarnos del dolor que nos va a dejar, ¿no?
Exacto. Mauricio, una de las cosas por las que vos aprovechaste el tiempo en estos meses, es este ciclo de los videocuentos Alguien como vos, ¿no? Contanos un poquito, ya llegaste al número 10, ¿no?
Sí, vos sabés que yo tenía un cuaderno donde iba anotando las historias que habían sido más significativas a lo largo de mi vida, las que me habían producido un poco lo que soy, que me habían formado, me habían instruido, esas cosas a veces muy simples de la vida, pero que te enseñan mucho. Uh-huh. Les había puesto el título para algún día desarrollarlas, contarlas. es un cuaderno que tengo hace más de 25 años.
Ajá.
No me acuerdo si hace 10 o 12 años, como eran muchas, le fui poniendo la edad en la que los había vivido.
Claro.
Entonces hice una especie de listita, ¿no? Desde los 5 años, que era el primer recuerdo importante que tenía.
Mira.
De los 6, los 7, los 9, los 15. Algunos me salteaba, ¿no?
Uh-huh.
Y casi que llegué hasta nuestros días. Y con el tiempo que me dio la pandemia, encontré ese cuaderno y empecé a desarrollar esas historias.
Qué bueno.
Y para corregirlas les grababa el audio.
Ajá.
Para ver si escuchándolas fluían. Y al grabarles el audio y escucharlo, se me empezaron a ocurrir las imágenes que podían contar esas historias.
Ajá.
Y empecé a hacer pequeños cortos, algunos con cineastas, porque tenían imágenes que se podían conseguir o obtener, o con gente del medio audiovisual.
Claro.
Pero otras que no tenían ninguna posibilidad porque habían ocurrido hace mucho. Se me ocurrió convocar a Rep, por ejemplo.
Exacto.
Para que dibuje.
El Chango Espasiuk, Graciela
Chango
Galán.
Sí.
Impresionante, impresionante. El equipo que armaste ahí en estos, ¿cómo los podemos llamar? ¿Videocuentos?
Videocuentos serían, porque la verdad que es algo que no existe mucho.
Están buenísimos, la verdad,
si
está genial.
Ahora vemos muchas cosas, las imágenes de casi todo. Esto tiene... Es un relato y tiene la particularidad de que es un relato real.
Ajá.
O sea, todos los cuentos ocurrieron y,
claro,
y todas las semanas posteo algún dato que hace que sea fehaciente la fecha en que ocurrió o si se trata de una persona que existió real.
Exacto, exacto.
¿Qué año, ¿no?
Mauricio, y yo te quería preguntar, vos tenés un vínculo con la escritura, además, ¿no? Escribiste, por ejemplo, entre otros textos dramáticos, El Amateur, ¿no es cierto? O sea, tenés una vocación literaria, además de la actuación, de la dirección, de la gestión.
Sí, y nunca me consideré autor hasta que no escribí tres o la tercera o la cuarta obra.
Ajá.
Siempre me parecía que había sacado como de la galera El Amateur, pero que no sabía si era autor. Después volví a escribir Adentro.
Exacto.
Después volví a escribir El Batacazo.
Exacto.
Y ya empecé a sentir que tenía las herramientas como para decir que era capaz de escribir.
Exacto.
La verdad es que desde que escribí mis obras, escribir es una de las cosas más lindas que vivo.
Y me imagino que además las obras te las debe pedir mucha gente, ¿no? Muchos elencos. Yo recuerdo haber visto El Amateur en muchos lugares, ¿no?
El Amateur creo que no hay provincia de la Argentina donde no se haya hecho.
Incluso otros países,
y los países,
¿no?
De habla hispana.
Exacto, todos, sí. Exactamente. Yo creo, mira, recuerdo haberlo visto en Colombia y Uruguay por lo menos.
Sí, Chile, Paraguay.
Qué bárbaro.
Barcelona. Se ha hecho en casi todo, en Venezuela, se ha hecho en casi todos los países de habla hispana. Y yo aparte llevé la película.
Ajá.
También por muchos países, porque...
Exacto.
Como se hizo la versión cinematográfica, la compañía La Habana, San Sebastián, a Washington,
qué bárbaro,
un montón de festivales y me gustaba constatar que en todo el mundo hay gente que necesita desarrollarse y cumplir su sueño, por más que sea un sueño imposible o aparentemente imposible.
Tal cual, hermosa obra El Amateur, hermosa, realmente. Yo quiero decirles a los oyentes y las oyentes de todo el país que estamos hablando con Mauricio Dayub, estamos hablando sobre estos 10 primeros videocuentos. Yo entiendo que si son los 10 primeros es porque se vienen más, ¿no?
Sí, ya 10 más mínimo.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y por qué le pusiste a alguien como vos?
Porque son historias que me ocurrieron a mí, y yo considero que soy alguien como cualquiera, ¿no? Siempre se ha sobreestimado un poco las características, los rasgos del artista, o de la persona que tiene éxito, la que se puede desarrollar, y yo siempre quiero ayudar a otros que, como yo, no tenían nada, y y a fuerza de tesón, de garra y de búsqueda, y pudieron desarrollarse y hacer lo suyo.
Claro.
Entonces, ahora, que me haya pasado a mí, o que yo haya tenido suerte, o que yo haya logrado desarrollarme, por espejo, digamos, permite que cualquiera piense que lo puede hacer, porque yo soy un tipo común, yo soy alguien como vos.
Mirá, tenemos algunas diferencias. Por ejemplo, yo subirme a la cuerda floja esa que vos te subías en el equilibrista, yo no lo hubiera conseguido nunca, Mauricio. Yo sé que vos hiciste un gran esfuerzo para conseguirlo, pero yo creo que ni aunque redoblara ese esfuerzo, podés contar lo que hacías en el equilibrista. Y aprovecho para decirte, vuelve el equilibrista, hay posibilidad de que se haga con protocolo en el verano.
El equilibrista está armado en Chacarerian para volver todas las noches cuando el presidente habilite.
Qué bueno.
La posibilidad del teatro.
En Buenos Aires, no hacer temporada fuera, o también lo llevarías, digamos, a Mar del Plata, por ejemplo.
El 3 de noviembre debutaba en Madrid.
Ah, mirá, claro.
Y este lunes avisamos que no vamos porque se puso muy difícil la visa de trabajo, se puso muy difícil confirmar la compra de los pasajes.
Claro, claro, claro.
Confirmar que no íbamos a tener que hacer cuarentena a la ida o a la vuelta.
Y el rebrote en Madrid, yo lo sé por los amigos que están allá, es una de las ciudades más bravas, ¿no?
Sí, está difícil. Estaban devolviendo el teatro donde nosotros íbamos, que es los teatros del Canal, donde Darín ha hecho su temporada, Sito Cachir.
Sí, tal cual.
Estaba devolviendo entradas de los barrios que habían cerrado, o sea que...
Qué bárbaro.
Está complicado, está muy difícil. Decidimos con Lino Patalano, que es el productor internacional, postergar la salida porque también había posibilidades de hacer gira y no se podían confirmar por lo que estaba pasando en Europa, así que...
Mauricio, ¿y sabes algo de Mar del Plata? Si se van a abrir los teatros. El otro día lo escuché en C5N a Carlos Rottenberg y no dijo que sí ni que no. No, todavía no está resuelto, ¿no?
Así estamos todos los días. Claro. La verdad es que hubo una muy buena noticia de Kicillof, que dijo que la temporada se iba a hacer. Uh-huh. Después hubo un poco de rebrote y también algunos cortes de bares que estaban abriendo afuera, y fue un poquito la expectativa hacia atrás.
Claro.
Pero ahora tengo noticias de estos días que están estudiando el protocolo.
Exacto.
Para que se pueda hacer la temporada con menos gente.
Claro.
Y vamos a ver si surge la posibilidad de que en espacios cerrados, pero con un porcentaje chico, las plateas también puedan recibir espectáculos.
Qué bueno.
Todavía
qué bueno.
No está confirmado.
Mauricio Dayub, en cuanto tengas noticia, por favor avísanos, por supuesto nos vamos a enterar, pero yo todos los veranos viajo a Mar del Plata a cubrir temporada, y creo que va a ser muy emocionante que se haga la temporada.
Exactamente.
Digamos, no sabemos en qué condiciones, pero ojalá que sí.
Yo pienso en esa primera función, Dubati, la verdad es que qué emoción para el público. Uf. Y para nosotros, ¿no? Volver a...
Solo entrar a una sala va a ser muy emocionante.
Son muchos meses sin...
Sí.
Y esta sensación de que podría ser algo que se fuera olvidando el teatro por esta cosa de que no...
Claro.
De que no se pueda, que seguramente no ocurra. Pero produce cierta emoción tener la sensación de que por el momento no lo tenemos más, ¿no? Por
claro.
El momento no se puede ir más a una sala.
Exacto, y cómo uno revalorizó la relación con esos espacios, ¿no? Que son territorios que uno quiere mucho, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de la sala Solidaridad del Centro de la Cooperación, donde yo hago la escuela de espectadores. Vos viniste un montón de veces.
Sí.
Y te juro, el primer día que yo entré a esa sala, se me va a caer un lagrimón, pero más de un lagrimón. Me imagino va a ser muy emocionante, ¿no? Ahora, mientras tanto, están los videocuentos, estos 10 primeros los videocuentos. Si yo te nombro un par, me contás un poquito de qué trata brevemente cada uno, como se dice ahora, sin spoilear, pero, por ejemplo, Homenaje, el videocuento Homenaje.
Homenaje son días extraordinarios que viví porque Francisco Javier estaba ya teniendo muchas dificultades a los 93 años.
Sí, sí.
Y quería seguir haciendo teatro, amaba el teatro como nosotros.
Sí, claro, claro.
Y me pidió, por favor, que le produjera y le facilitara las cosas para poder hacer una obra.
Mira.
Una obra que en ese momento no se podía hacer, pero él no tenía los tiempos que tienen los proyectos habitualmente. Y yo empecé a armar un elenco con actores que estaban comprometidos, muchos en otras cosas, pero les pedía que igual dijeran que sí para que pudiéramos hacer una reunión y él volviera a una sala de ensayo y volviera a ejercer su rol de director para sentirse vivo, ¿no? Para poder sentir que podía seguir viviendo.
¡Qué bárbaro, qué bárbaro!
Y llegó un momento en el que yo me di cuenta que estaba siendo parte de la historia que él me había contado en su momento, porque él, Ionesco, le había dado los derechos de una obra en el living de su casa, sí, en Francia, sí, ¿no? Bueno, esas cosas que...
Él fue uno de los primeros directores y traductores de Ionesco en la Argentina, ¿no?
Tal exactamente.
Cual. Sí, sí.
Y tener el privilegio de mano directa, no yendo a Argentores sin conocer al autor, sino esperarlo en el living de su casa, que llegara porque había salido. La señora lo hizo pasar, me contaba él, ¿no?
Claro,
exacto. Y había estrenado una de sus obras hacía muy pocos días. Y Francisco había ido al estreno y intercambiaron opiniones acerca de esa obra, y como a Ionesco le gustó lo que él le había dicho, dijo que le iba a dar los derechos de su próxima obra.
Tal cual.
Bueno,
qué bueno.
Tipo de vivencias que han sido muy importantes para mí en ese sentido.
Exacto. Y Mauricio, y si te digo certezas...
Certezas es una historia muy divertida. Cuando yo pintaba departamentos,
mirá, qué bueno,
con un primo, le fuimos a pintar el departamento a una señora. El departamento estaba tan bien que cuando lo vimos nos dio miedo dejarlo peor.
Arruinarlo.
Sí. Y queríamos como conocer las razones por las que la señora quería pintar, porque no entendíamos si veíamos bien la casa nosotros. Claro, yo vivía en un cuchitril, ¿no? Y mi primo en otro peor que el mío. Y veíamos muchas fotos de un señor medio gordito, de rulos, con un aspecto colombiano, con el color de piel oscura. Y decíamos, claro, debe tener la pareja de ella, debe ser muy exigente. Pero no estaba nunca, no lo veíamos al señor. Pero la escuchábamos que hablaba por teléfono cada tanto. Y empezamos a creer que todo lo que pasaba en la casa tenía que ver con este señor que en algún momento vendría. Finalmente terminamos de pintar, nunca vino, y a las 2 semanas una novia me llevó a una fiesta, y apenas entré a la casa, vi la foto de este hombre.
Mirá.
En esta misma casa, digo, bueno, lo agarré, digo, este hombre tiene doble vida. Y entré a la fiesta, había un cumpleaños, yo no conocía a nadie, pero mi novia sí, pero no lo vi, tampoco apareció este hombre. Cuando nos íbamos yendo le mostré el cuadro y le pregunté si lo conocía de algún lado, si sabía si era un familiar, alguien. Supe esa noche quién era Saibaba.
Claro. Qué bárbaro.
O sea, no se trataba de ningún colombiano, claro. Nada, se trataba de...
Qué bueno. Y si yo no me equivoco, en ese videocuento interviene la Galán, ¿no es cierto?
Ese... Lo dibujó Graciela Galán,
nada,
a la que tuve que convencer, porque al principio
me decía,
¿cómo voy a dibujar? Y la gente va a entender, me dice, a mí me encanta, yo sabía cómo dibujaba, porque siempre, antes de hacer mis obras, yo me encuentro con ella y en un café o en su escritorio, siempre empieza a mover el lápiz para ver cómo podría ser el diseño de la escenografía, y yo sabía que tenía una mano impresionante. Y ahora está en París, encantada.
Sí.
Dibujando otro que se llama Uniforme.
Ah, qué bueno, que lo vas a dar a conocer cuando...
Dentro de 2 viernes.
Porque mira, yo tengo acá, homenaje, únicos, destino, certezas, decisión donde, la música es del Chango, ¿no?
Sí,
Chango Espasiuk.
Sí.
Siesta, La Llama, Cumpleaños, Aprender, donde está también la intervención de Rep, ¿no? Y creo que también te dio una mano César Brie, hay algo que ver ahí.
Con César, cuando me cuesta estar seguro de que los relatos están bien hechos, peloteamos un poco a las 7 de la mañana.
Qué bárbaro.
De Argentina.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y después esta confianza también, ¿no? Ahora,
Estas son sobre la vida de mi papá.
Qué bueno, qué bueno. Sí, es una maravilla, la verdad.
Viernes vamos a postear uno que yo creo que va a ser muy conmovedor. Es la historia del médico de mi familia, que lo dibuja Alejandro Bustos. Lo dibuja sobre arena.
Sí, Alejandro Bustos. El de Ya te encontraré, ¿no?
Sí, exactamente.
Divino, divino.
Un talento
increíble lo que hace. Aclaremos qué es esto de los dibujos en arena, ¿no? Es un arte impresionante.
Sí. Que se hace sobre un backlight para que se pueda percibir y se proyecta.
Exacto. Y se dibuja acumulando y barriendo la arena, ¿no?
Es increíble. Con distintos elementos y mucho con los dedos y con las manos también.
Sí, sí. ¿No? Es impresionante, impresionante. Ahora, Mauricio, ¿cómo hace la gente para tomar contacto a través de Instagram, ¿no es cierto? O también tiene que ver con Cero Onda Producciones. Contanos un poquito cómo se accede, porque te está escuchando
en
todo
YouTube
el país.
Hay un canal que se llama Cero Onda Producciones.
Exacto.
Y ahí están los 10 cuentos posteados.
Qué bueno.
Y cada viernes al que se suscribe le avisan que ya está el nuevo cuento para ver. Se pueden ver absolutamente gratis, libre. Y después yo también los publico en @dayukm en Instagram.
Exacto.
Y la verdad es que lo están publicando, por ejemplo, el Chango Espayuk lo publica en su Instagram también.
Sí, está.
Cada artista, Rep, lo publicó en sus redes también.
Cual,
cada artista
cual.
Que participa también lo va publicando y se van multiplicando.
Qué bueno, qué bueno. La verdad, es un... realmente es un hallazgo esto del video cuento, ¿no? Me parece una cosa genial. Ahora, Mauricio, yo quería también preguntarte por Inmaduros. Contame un poquito qué es ese espectáculo donde estás dirigiendo, ¿no es cierto? A Adrián Suar, a Diego Peretti. ¿Lo están haciendo de manera virtual?
Sí, lo estamos haciendo de manera virtual. Estamos trabajando muchísimo. Digo muchísimo porque yo nunca me hubiera imaginado que hubiéramos podido ensayar y trabajar tanto sin vernos, pero lo hacemos de manera continua, semanal. Hemos trabajado primero en distintas etapas, ¿no? Primero con la dramaturgia de la obra, después con los personajes, con las situaciones, con la escenografía. Vamos teniendo Zoom con los distintos rubros. Y te diría que cuando podamos tener ensayos presenciales va a ser muy fácil lo que falta, porque hay una acumulación de información enorme y de peloteo, de intercambio, producto de la imposibilidad.
Claro.
Como yo digo siempre, todo lo que tenemos nos potencia tanto, nos permite tanto. Yo no hubiera hecho el ciclo de cuentos si no nos hubieran prohibido el teatro.
Claro, exacto, exacto.
Y tal vez
llegó para quedarse, ¿no?, los videocuentos. O sea, tal vez pase a formar parte de un proyecto permanente en tu trayectoria.
Yo creo que sí, por lo que está pasando, por los mensajes que recibo, por las cosas que me piden. Inmediatamente me piden que haga videos con otros temas, con otras cosas que pasan. Cosa que no estoy haciendo, porque la particularidad que tiene el ciclo es que las historias son todas reales, y no me quiero salir de ahí por ahora, ¿no?
Está muy bien, está muy bien.
Me gusta mucho
que
tengan un estilo, una duración, no duran más de tres minutos y medio, cuatro como mucho.
Exacto.
Son una vez por semana y los hago con artistas diferentes que no son los habituales para ver.
Qué bueno. Qué bueno. Mauricio Dayub, una última cosa que te quería preguntar, pero recordemos que se accede a los videocuentos a través de Instagram, @DayubM, ¿no es cierto?
Sí.
M de Mauricio, o sino a través del canal de YouTube de Cero Onda Producciones. Ahora, ¿cuándo volvemos a hacer los asados? ¿Te acordás de por qué es un clásico?
Sí, qué hermoso.
Qué lindo,
qué hermoso programa.
Qué lindo programa. O sea, es que la gente me sigue hablando de ese programa. ¿Lo vas a volver a hacer? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, hubo una posibilidad de volver a hacerlo. Después no se armó. Pero yo creo que en otro formato estamos muy cerca de que volvamos a hacerlo, porque ser la tercera potencia teatral del mundo implica bueno. necesitar mucho más de lo que claro. de lo que tenemos, ¿no? La gente está reclamando
sí, sí.
Teatro en tantas formas diferentes,
claro, tal cual.
Que ese programa nos ayuda a pensar un poco las obras.
Ahora, ¿sabés qué? Lo veo muy difícil, el asado virtual es como complicado, ¿no?
No, no, vamos a tener que esperar que vuelva, porque si no a Bartiz, por ejemplo, no lo vamos a tener.
No lo vamos a enganchar, a Eva Lack, a, bueno, a Paco Jiménez, sí. ¿Te acordás, no? Cristina Vanegas, la verdad que fue una maravilla.
Tito Cosa,
Tito Cosa,
temporada también.
Una maravilla, una maravilla. Sí. Mauricio Dayub, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública, te escuchó todo el país y me gustaría entonces que recordemos los videocuentos, alguien como vos, a través de Instagram, @dayubm o del de canal de YouTube Cero de Cero Onda, Onda Producciones, exactamente, cero escrito con letras, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenernos al tanto de cómo sigue la temporada, si vamos a poder ver con aforo reducido en el Chacarerian el regreso del equilibrista, esperemos que sí, esperemos.
Ojalá,
que sí.
Ojalá, en cuanto sea posible lo van a saber. Porque voy a salir a los gritos
sí,
a esta función a todo el barrio.
Qué bueno, qué bueno.
Buenísimo. Para que volvamos a encontrarnos con esta pasión que tanto amamos vos y yo y toda la gente que te sigue.
Sí, somos un montón, somos un montón. Mauricio Dayub, un gran abrazo.
Un gran saludo para todos ahí también.
Muchas gracias.
Chau, chau.
Hasta pronto. Hasta pronto.
El tiempo y el teatro, con Jorge Dubatti y Juano Villafañe.
Y la participación especial de Nora Lía Sormani, que nos está dando una mano justamente porque Juano Villafañe no está pudiendo venir al estudio.
Se está cuidando como corresponde.
Exactamente, pero sí está en comunicación con nosotros. Juano, querido compañero, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Juano, muy bien. ¿Qué noticias tenés, Juano? ¿Qué novedades?
Mirá, tengo muchas noticias, pero en primer lugar me asombró lo interesante del planteo de Mauricio Dayub a propósito de sus videocuentos, ¿no?
Exacto.
Y fíjate vos, la pandemia en relación a la experiencia artística, ¿no? Un poco yo creo que él rescataba esta idea de que nos pone a la prueba, ¿no? Uh-huh. Que un poco se rompe el sentido de los límites, ¿no? Hay como una fuerza vital que nos impone, ¿no es cierto?, ante el encierro, a encontrarse individualmente, aunque sea con el ritual artístico, ¿no?
Exacto, exactamente.
Porque vos sabés que yo tengo un paralelo ya, quería aprovechar la relación en las construcciones de videopoemas, ¿no?
Exacto, yo te iba a decir.
He editado el sexto o quinto videopoema, es una experiencia sobre lo que ha sido la vida con Leda Valladares, que lo dice Julieta Díaz, se estrenó hoy mismo ahí en la revista Con Fervor,
exacto.
Está circulando.
Bueno, ¿por qué no contás hermosa, dónde están disponibles? ¿Cómo? Contá dónde están disponibles estos videopoemas.
Con Fervor, en la revista Con Fervor están todos los videos dedicados a las historias que yo mantuve con algunos amigos de mis padres, como Enrique Molina, Miguel Ángel Asturias, María Elena Walsh,
exacto, exacto.
Pablo Neruda. Es una hermosa experiencia esta que dice justamente Mauricio a propósito de lo que implica reencontrarse con el ritual artístico, ¿no?
Tal cual.
Y además se nota que es un gran narrador, ¿no?
Porque sí.
Yo lo escuchaba recién contando la experiencia como pintor y es una historia extraordinaria.
Sí, fabulosa, ¿no? Fabulosa.
Está relatando
Sai Baba, a propósito
del enigma del que no aparece, ¿no? Cuando uno pinta la casa, ¿no?
Sí,
de otra
cual.
Persona, hay otro ser que no aparece nunca, ¿no?
Yeah.
Así que seguirá pintando distintos departamentos y casas hasta encontrarlo.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Así fue, ¿no?
Bueno,
una historia, maravillosa historia.
Disculpame, bueno, que también te quería preguntar en relación a lo que hablamos con Mauricio Dayub,
¿sí?
Viste que él dice que tiene preparado el Chacarerian para empezar a hacer con un aforo reducido las funciones del equilibrista, ¿no? En cuanto
maravilloso,
el presidente diga, se puede, adelante, ¿no?
Adelante.
¿Y qué pasa con el centro de la cooperación, Juano? ¿También estamos
también,
en una...?
Por favor, tiene que hacerlo también.
Qué bueno.
Estamos conversando ahora, Jorge, te va a poner contento, a ver cuándo iniciamos la actividad teatral, como corresponde, con los protocolos, ¿no es cierto?, y las nuevas técnicas que ofrecen la posibilidad de filmar al principio en la sala Solidaridad. Así que estamos ya un poco diseñando algunas propuestas para el próximo año.
Qué buena noticia, Juano, excelente, excelente noticia, realmente.
Sí, sí, hoy estuvimos conversando, estuve conversando con Oscar Barney Finn, con Ana Llovino, con otros actores y directores, para ir implementando proyectos para lanzar en la sala Solidaridad, ¿no?
Qué bueno.
Con el streaming, ¿no es cierto? Pero creo que eso también es una forma posible.
Sí, exactamente.
Sobre todo en un director como Oscar, que además es cineasta, ¿no?
Claro, viste,
o sea, que va a ser muy importante para las puestas en escena. Exacto. El manejo de lo cinematográfico, ¿no?
Tal
que
cual.
El director teatral pueda conocer el sentido de lo cinematográfico.
Exactamente, igual. Exactamente. Juano, y te pregunto, en materia de política cultural, ¿alguna novedad? ¿Algo que quieras destacar?
Sí, mira, yo quiero destacar dos cositas. Primero, que hay un concurso nacional de teatro en radio,
sí,
a propósito de los 100 años que cumple la radio en la Argentina, ¿no?
Exacto.
El Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro y Radio y Televisión Argentina, justamente a través de Radio Nacional, pone en funcionamiento este concurso nacional de teatro en radio, ¿no? Radio.
Exacto.
Teatro,
qué
como
bueno,
lo
conoce bueno
más popularmente, ¿no?
Sí, sí.
Así que ya está abierta la inscripción, Dubati, desde el 14 de octubre, o sea, el día de mañana. Hay que entrar a las páginas del Ministerio de Cultura y poder reconocer este maravilloso concurso nacional y contarte la gran y excelente iniciativa del Ministerio de Cultura, donde ha propuesto un plan federal de cultura y presenta, presentó el programa Fortalecer Cultura, justamente con el ministro de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Cultura, ¿no es cierto?, el propio Christian Bauer, la directora del ANSES. Se presentan en el Centro Cultural Néstor Kirchner.
Exacto.
Para justamente realizar el Plan Federal de Cultura, ¿no?
Qué bueno.
Para mantener con un presupuesto que se amplía a más de 2.000 millones de pesos, ¿no?
Buenísimo.
Para realizar adelante políticas para fortalecer las expresiones culturales, ¿no?
Qué bien.
Se habían destinado más de 1.000 millones en diferentes líneas, así que se fortalece este programa. Se amplían los programas Punto de Cultura, Fondo de Desarrollar, Plan Podestad, usted se acordará,
sí, claro,
para
claro
acompañar a organizaciones y espacios culturales, ¿no?
Qué bien, qué bien.
La ayuda a los artesanos, con lo que es el programa Manta.
Juano,
la
y sí, vos viste que esta convocatoria para hacer radioteatro,
sí,
el concurso de obras para radioteatro, también va a tener una estructura realmente federal, ¿no? Porque se van a elegir por regiones.
Por
y se va a trabajar en Radio Nacional de cada lugar.
Claro, en cada lugar, cada radio nacional, cada emisora regional, federal, provincial, va justamente a dar lugar a los premiados, ¿no?
Tal
que
cual.
Además hay un valor en dinero, está el premio que estimula justamente la difusión del radioteatro en la Argentina.
Exacto.
Es una tradición maravillosa, así que yo creo que va a ser un evento extraordinario esto.
Buenísimo.
A nivel nacional, ¿no?
Buenísimo, Juan, y a mí me pone muy feliz este tema del federalismo. Vos sabés que en unos minutos vamos a estar hablando con Juan Comotti, nos vamos a ir a la ciudad de Mendoza,
claro,
a hablar sobre la Encosala, el Encoteatro, muy importante, gran centro de teatro independiente en el nuevo Cuyo, digamos, y realmente, Juano, es verdad que el teatro argentino no es uno, hay muchos teatros argentinos,
muchos teatros
en plural, ¿no?, con características muy diferentes.
Exacto, y a propósito, como decía Mauricio Dayug, el hecho de ser la tercera potencia, dijo, teatral del mundo, ¿no?
Exacto, uh-huh, exactamente. Yo creo que somos la primera, pero bueno, no sé.
Bueno, pero
me agarra un ataque nacionalista.
Representa una línea nacional y popular, usted recordará, ¿no?
Sí, sí, sí.
Siempre la posición tercera es una posición tercermundista.
Como el tercer teatro de...
El tercer teatro, exacto, el tercer
buenísimo
teatro. Entonces hay un lugar ahí de reconocimiento simbólico también, así que la Argentina es el tercer sector, siempre el tercer sector es el más social de todos.
Buenísimo, así buenísimo. Que... Juano, nos tenemos que ir a un corte, te despedimos, pero que sea la tuya la última palabra, dale.
Bueno, no, los saludo a ustedes muy especialmente y difundamos en Radio Nacional este gran concurso que organiza Radio Nacional, Duati.
Sí, ya está colgado en las redes de El Tiempo y el Teatro y está escuchando muchísima gente en todo el país. Mañana va a estar también en el podcast de Martín Bibiloni, así que sí, estamos difundiendo.
Muy bien.
Un gran abrazo.
Muy buenas noches a todos.
Un abrazo.
Gracias, adiós.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Nacional. La radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Coherencia.
Para todos.
En estos días generamos más residuos porque estamos más tiempo en casa. Por eso es necesario mantener la limpieza dentro y fuera de nuestro hogar. Recordá sacar la basura de domingos a viernes de 19 a 21. No tires escombros, muebles u objetos en desuso a la calle. Tu barrio también es tu lugar. Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 36 minutos.
Para todo el país. Desde los lugares más recónditos, desde los lugares más inhóspitos, indómitos, nos escucha la gente del país.
El Diario de Nacional, Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Porque esto es Diario Nacional.
Lunes a viernes, desde las 2 de la madrugada.
Transmitiendo desde Córdoba y Buenos Aires, para todo el territorio de la República.
Por Nacional, la radio pública.
Si sos mayor, es fundamental que te quedes en casa para cuidarte. Si necesitas ayuda, comunícate con nuestra red voluntaria joven. Estamos para acompañarte. Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escuchar tus programas favoritos. Material exclusivo, archivo histórico, entrevistas, informes, música, entretenimiento. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Seguimos, Noralía, sí. Por favor dígame algo de los oyentes,
sí,
dígame algo
nuestro
también.
Nuestro tradicional
de...
saludo a Charo, a Simón, a Mercedes, Bacarés, a Jaime.
Exacto.
También están escuchando Sandra Comino, Nélida desde Caballito, Alejandra de Luna, Marcela Juárez, que nos mandan muchos, pero
qué
muchos
bueno.
Saludos y
muchas
están anotando.
Muchas gracias.
Y van anotando todo lo que estamos posteando en el Facebook, El Tiempo y el Teatro. Esperando el 17 de octubre, por ejemplo, la Sala Caras y Caretas trae un encuentro de teatro leído. ¿Con quién? Con Daniel Fanego, con María Fiorentino y Gustavo Garzón,
bueno.
Que leen desde sus casas cuentos del libro Una historia del peronismo de Pedro Saborido.
Exacto.
La propuesta es online y va a estar desde este jueves 15 a las 21 horas hasta el domingo, porque viste que vos compras un día.
Exacto, y después podés entrar.
Claro,
en
las entradas son a la gorra y se encuentran en Alternativa Teatral.
¿Cómo se llama, Noralía? Repetilo.
Una historia del peronismo, son lecturas de cuentos del libro de Pedro Saborido y los leen Daniel Fanego, María Fiorentino y Gustavo Garzón.
Qué bueno.
Mejor
qué bueno.
Imposible.
Y esto es el 15, o
el
sea,
15.
Hoy es martes, sería el jueves que viene,
sí,
¿no?
Sí, pero también está 80 Cosos, una versión en línea de 80 de un minuto de Rubén Sabadini. Este es un estreno que ya comenzó, tiene una primera parte y una segunda parte. Se está dando la primera parte todos los sábados a las 22 horas.
Exacto.
En vivo por Zoom. Las reservas también se hacen o por Alternativa Teatral. Aprovechen a ver esta primera parte de 80 Cosos porque después viene la segunda parte de esta obra de Sabadini.
¿Y una más, Noralía?
Una más que tenemos las dos carátulas, la obra La Señorita Julia, de August Strindberg.
Próximo domingo,
22:30, con Daniel Miglioranza, de actor invitado.
Exactamente.
Y también, y una cosa muy importante, pueden colaborar con Pirologías, este festival que se va a hacer a partir del 28 de octubre.
Cristian Palacios, ¿no?
Cristian Palacios lo organiza, pero se necesitan padrinos que lo vayan, digamos, solventando económicamente. Por lo tanto, si uno entra a pirologías.com.ar, allí puede pagar de distintas maneras y apoyar a este festival que va a tener un montón de espectáculos, 150 artistas, pero hay que ayudarlo desde ahora.
De acuerdo. Y tal como lo habíamos prometido, nos vamos a la ciudad de Mendoza, porque estamos en comunicación con uno de los más grandes teatreros que tiene la Argentina, el señor Juan Comotti. Juan, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo estás? Qué honor, muchas gracias.
No, un placer, un placer. Vos sabés que siempre me acuerdo, siempre te lo digo, ¿te acordás, no? Lo de cuando volvíamos de Tierra del Fuego, de un festival de monólogos, y te volviste,
sí, señor,
en el avión, vestido como la vaca con la que habías hecho un espectáculo, y fue inolvidable ese vuelo con Juan Comotti vestido de vaca.
Sí, señor. ¿Vos te acordás? En realidad estaba travestido con la vaca Aurora, que fue un monólogo que escribí, que bueno, participamos ahí.
Divino.
Y
divino.
Lo lindo es que la vaca recorrió, estuvo desde Ushuaia hasta el Chaco, ¿no? Fuimos con la vaca.
Qué bárbaro, hermoso espectáculo. Vos sos un gran actor y de familia de actores. Me gustaría que cuentes un poquito para los oyentes y las oyentes de todo el país, ¿por qué digo que sos de familia de actores?
Y porque soy de familia de actores.
Y Flor.
Flor de familia. Nací en el 75, con mi madre embarazada en una gira, ¿no es cierto? Con mi padre director de teatro, padre director de teatro independiente de Buenos Aires, se enamora de la reina de la vendimia de Guaymallén y se queda en Mendoza. Claro. Haciendo de las suyas, fundando grupos de teatro.
Exacto.
Dirigiendo espectáculos. Mi madre, una de las más grandes actrices del Teatro Nacional, y bueno, me gustaba tener, como todo hijo único, hermanito al teatro, y así, qué sé yo, nunca se me ocurrió hacer otra cosa. Soy un rockero bastante frustrado, pero ese es otro tema.
Tu mamá, el nombre de tu mamá, Gladys Ravalle, ¿no es cierto? Y además la sala, la Enco Sala, lleva el nombre de Gladys Ravalle, ¿no?
Sí, la tercera y definitiva, esperemos, Enco Sala, que en la que estamos, que ha sido adquirida por un subsidio también del Instituto Nacional del Teatro esta vez, lleva el nombre de Enco Sala Teatro Gladys Ravalle.
Exacto. Y yo quiero decir que Gladys Ravalle y tu viejo Cristóbal Arnold son como próceres del teatro independiente en la zona de Nuevo Cuyo, ¿no?
Sí, se podría decir un poco fuerte eso de prócer, ¿viste?
Pero es verdad.
En mi la madre está vivita y coleando, así que no la queremos crucificar
nada
por ese estilo, porque da miedito, ¿viste?
Obviamente.
Eso, nada más.
No. Pero vos sabés que son esas personas vivas que te acercás, le golpeas un poquito y suena a bronce,
sí,
¿no?
Claro,
porque son realmente, son referentes muy importantes, muy importantes. A mí me tocó compartir con Gladys un viaje en Alemania, estuvimos en Berlín juntos en un congreso, y además de ser una excelente actriz y teatrera, una persona muy divertida. Nunca me reí.
De risa.
Exactamente. Ahora, quería contarte que vi a través del Festival de Teatro de Medellín, que organiza el Porfirio Barba Jacob, un centro cultural muy importante, la gran amiga Jacqueline Salazar está al frente de ese centro cultural tan importante en Medellín, vi una versión tuya de un texto de Alejandra Pizarnik, Los poseídos entre lilas, y me encantó, la verdad me pareció fascinante. Contanos un poquito, Juan, ¿por qué elegiste ese texto, que no es un texto que se suela poner en escena así frecuentemente, ¿no? Un texto de la gran poeta Alejandra Pizarnik.
Y esas cuestiones que tiene la pandemia. Yo había estado dando clases en la maestría de la ciudad de Medellín, para donde conocí a Jacqueline.
Exacto.
Que fue alumna mía, y
en la universidad,
notamos con Jacqueline,
Universidad de Antioquia, ¿no?
Universidad, en la Universidad de Antioquia. Sí, notamos con Medellín que teníamos cierta concordancia con autores como Tomás Berzar, y habíamos hablado mucho sobre Alejandra Pizarnik. Te estoy hablando de esto hace, no sé, más de 10 años, y bueno, entre una de esas cosas, y también porque, bueno, yo estuve casi un año y medio en el estudio de Pompeya Uribe, donde nos acercamos mucho también a los autores surrealistas para empezar nuestro trabajo de las máquinas teatrales.
Exacto.
Y yo, antes en simultáneo de teatreo, soy poeta, he escrito un libro de poesía, lo edité cuando tenía 25 años, siempre tuve afinidad por la poesía, sobre todo. Entonces, encontrar la conjugación de un texto de una poetisa maldita con, una versión de lo que es Final de partida de Beckett.
Exacto.
Que es un clásico universal, y que ella, de cierta forma sarcástica, a lo Pizarnik, digamos, hiciera una especie de versión de eso, ¿no? Claro. Una humorada, una parodia, me parecía maravilloso, una caricia, digamos, de Alejandra hacia ese texto
y
dándole su formato, ¿no?
Juan, un texto muy difícil de llevar a escena. De hecho, resolviste algunos pedidos del texto a través de una filmación, ¿no?
Sí, como lo complicado en realidad no me parecía el texto, que para todos es inasible. En realidad fue una comedia municipal, no fue un proyecto tan de teatro independiente.
Exacto.
Si los actores son de teatro independiente y son actores grandes, a mí me parecía, ya se me figuraba que la voz de mi madre, que es excelente, además de actriz, directora, es una oradora tremenda, sí. Y tiene un uso de la voz espectacular. Yo creía que si alguien podía decir bien esos textos, ya está, ¿viste? Lo demás era como accesorio.
Claro.
Entonces confiaba en el equipo de trabajo, ¿viste? Lucy Fernández, Fornés, Santiago Fraceta, son excelentes actores decidores. Entonces, más allá de eso, todo lo demás era accesorio. Fue cierta parafernalia que nosotros quisimos poner a nivel espectacular, el tema multimedial y el tema de algunos personajes que medio inventamos, ahí humanizamos. En realidad, para que esa comedia municipal pudiera tener acceso a una apuesta un poco más dinámica y llevadera, porque la tiene que ver un público en general. Entonces,
claro,
la idea era dar a conocer a Pizarnik, que el público se quedara hasta el final y saliera diciendo, che, está buena la obra, no sé, un poco rara, pero está
exacto,
buena.
Exacto, exactamente. Digamos que la reescribiste, le hiciste una adaptación en ese sentido. Ahora, qué bueno esto. Yo no sé si toda la gente que nos está escuchando sabía que hay escritura teatral de Alejandra Pizarnik, ¿no? Es decir, hay algo de labor de mediador que estás haciendo, difundiendo una zona menos conocida de la gran poeta, ¿no?
Sí, claro, a mí me pasó que empecé a conocer más la vida de la poeta a medida que hacía la obra, porque Ajá. más allá de la poeta, la obra está muy buena para hacer. Entonces, yo me agarré de ahí, no sí. del tema de la poesía, y no sabía que había tantos pizarniquianos
sí,
en Mendoza, claro. En el país y en el mundo. Porque
por todas partes.
Por todas partes, es impresionante, ¿no? Es como una suerte, me parece a mí, más allá de los países, y me pasa con Sarah Kane lo mismo,
claro.
¿no? A nivel de dramaturgia, digamos, y de obra, y de, bueno, ese filo que tiene de escribir entre la vida y la muerte, que encontrás fanáticos por todos lados también de Sarah Kane.
Exacto.
Entonces,
exacto.
Me parece un dato curioso, y bueno, y poder ir conociendo la vida y obra, relacionando a medida que hacíamos el proceso de la obra, que de por sí que está buena, era un desafío en el sentido de que era una comedia municipal. Ya habíamos hecho La boda de Bertolt Brecht, habíamos hecho La escala humana con distintos grupos de trabajo, pero esto era distinto. Teníamos que elegir un texto de los años 70,
claro.
¿viste? Y con menos de 6 personajes. Era como medio imposible encontrar un texto que esté bueno, de 6 personajes que no haya sido estrenado, bueno, esas cosas de los concursos.
Exacto.
Pero bueno, salió.
Qué bueno, qué bueno. Yo quiero recordar que estamos hablando con Juan Comotti, directamente a la ciudad de Mendoza, y me gustaría decir que la Enco Sala, ¿no es cierto?, el teatro Enco Sala, digamos, es uno de los referentes importantísimos dentro de la vida teatral de Mendoza y de la famosa región de Nuevo Cuyo, ¿no?, ¿Por qué le pusiste ese nombre, o por qué le pusieron el nombre de teatro en Cosala?
Y payasadas, el elenco se llamaba El Enco y después la Encosala se llamó Encosala.
Tal cual.
Nada profundo.
No, pero ¿cómo se llama? ¿Estás de acuerdo en que es una sala de gran referencia, no? Así,
con mucha actividad. Sí, tuvimos unos espacios muy bien ubicados, muy under, decían los críticos, ¿viste? Que eran muy chiquitos y donde la gente se acuerda a obras fascinantes. Pasamos por varios teatros, por varios galponcitos, por varios lugares, y poder tener esta sala fue un sueño cumplido. Y poder estar, ya llevamos también, este año íbamos a hacer la 18 edición del Festival Internacional de, es un encuentro de teatro que hacemos por la memoria, un encuentro escuela que lo hemos pasado para el año que viene, pues lo queremos hacer presencial.
También,
viste, es como un honor para nosotros que los compañeros de todo el mundo nos acompañen en ese espacio, y que bueno, y que es un espacio que aboga por el teatro, sobre todo de los derechos humanos y todos los temas que tienen que ver con la memoria. Hay un espacio que tenemos que se llama Hay Función en YouTube y en Facebook, donde la gente puede ver varias obras que hemos estado subiendo y entrevistas también.
Y te quería preguntar, porque están llegando mensajes, consultas de los oyentes y las oyentes, ¿se puede seguir viendo Los Poseídos entre Lilas de Alejandra Pizarnik?
Mira, parecía que no, pero he estado viendo y sí, está subida.
Ah, buenísimo.
Así que está bueno, Festival Colombiano de Teatro Poseídos entre Lilas, que la busquen en YouTube y en Facebook. Se supone que no debería estar, pero está.
Buenísimo. Se puede aprovechar todavía. A mí me pareció realmente una versión muy original, muy interesante.
Y si no, la vamos a subir al canal Hay Función. Si no la pueden ver, la vamos a subir ahí para que la vean, porque como estamos haciendo ese trabajo de registro de obras que hemos hecho, y bueno, las estamos subiendo a internet, sencillamente.
Juan, yo sé que Mendoza está padeciendo, como todo el teatro de la Argentina, ¿no?, como los teatros de la Argentina, está padeciendo este tema de la restricción convivial, ¿no? Yo te quería preguntar si han encontrado una manera, de compensar esto a través de la virtualidad. Están haciendo, recién hablábamos con Mauricio Dayub, nos contaba justamente esta modalidad del videocuento que está haciendo. ¿Están haciendo algo parecido en la Encosala?
En la Encosala no, realmente. Estamos haciendo un trabajo de recopilación y registro para que la gente pueda ver, como te decía recién, el tema de las obras.
Exacto.
Vamos a preparar unos estrenos, estamos por estrenar una obra colombiana, que bueno, nos cortó justo, la estábamos por estrenar y nos cortó el tema de la pandemia.
Ajá.
Entonces la tenemos que hacer por una cuestión de plazos, pero es una obra que un poco se adapta al lenguaje entre el teatro y el cine. Nosotros creemos que esto es pasajero, entonces estamos preparando todo como para que vuelva. No, yo no creo en el tema de reinventarse.
Claro,
¿no?
Sí.
Yo estamos trabajando, pero estamos en un reset.
Claro.
Estamos preparando obras de teatro breve, haciendo cosas para la vuelta, o cosas para adaptarnos a un lenguaje que yo creo que no es el teatral, que es una interesante mezcla entre lo que se puede hacer el teatro y lo audiovisual, pero a decir verdad, me parece importante dentro de lo virtual la posibilidad que tenemos, por ejemplo, de poder mostrar cosas que hicimos, de llegar a otros países.
Claro,
pero estamos como un poco atosigados y contaminados. Necesitamos, por ejemplo, programas como el tuyo que nos den un ordenamiento de qué hacer y de qué ver.
Qué bueno.
Porque realmente, si estás todo el día dando clases por teléfono, no.
No, es tremendo, tremendo. Yo ya, claro, ya en las pantallas uno está medio harto, ¿no? Por lo menos yo.
Sí, y hay una situación estética también con ver teatro.
Claro.
Y bueno, nada.
Sí,
es como claro, una discusión en la que estamos en este momento.
Juan, y te quería preguntar en relación al programa, a esta convocatoria que está haciendo Radio Nacional con el Instituto Nacional del Teatro, el Ministerio de Cultura, de un ciclo de radioteatro, ¿no? Obras que concursen para hacer radioteatro. ¿Te interesa? ¿Lo ves como una beta para tu grupo, para Elenco Sala?
Hoy estábamos hablando de eso, estábamos viendo la convocatoria. Me parece buenísimo porque es como una vuelta a los orígenes. Nosotros tenemos un espectáculo que escribió Andrés Binetti y Saba, que es parte de una trilogía, se los recomiendo mucho. Fuimos al Cervantes también con ese espectáculo, lo tenemos subido en la página de Función, se llama Después del Aire, es un radioteatro en el día que se muere Irigoyen. Es muy interesante, te recomiendo que lo vean realmente, sí, y sí. Bueno, vamos a ver si rescatamos un poco la Vuelta del León de Francia o hacemos algún experimento. Bueno. Mis padres hicieron mucho radioteatro, yo sé que hay un gran valor del Teatro Nacional ahí. Históricamente es un tema muy interesante, y sobre todo esta situación del decir que hablábamos recién, de cómo se dice, claro, para que a la persona se le haga en la cabeza la acción y la imagen. Eso me parece maravilloso, es como nada, tener la experiencia. Yo a veces lo hago, de poner un partido y escucharlo por radio.
Claro, exacto.
¿Viste? Que vos decís que es maravilloso, ¿viste? Lo que está pasando, cómo se exacerba, cómo se agranda para que te prendas con la imagen.
Tal cual. Juan Comotti, nos tenemos que cerrar la entrevista porque se nos viene el himno, y vos sabés que yo me pongo de pie cuando suena el himno, así que te agradecemos enormemente. Contanos nuevamente cómo se hace para entrar en contacto con el teatro Enco Sala Gladys Ravalle de Mendoza. ¿Hay una página? ¿Hay alguna referencia?
Sí, en Facebook está la página del Teatro Enco Sala Gladys Ravalle, y está esta nueva página de Hay Función para ver los espectáculos de manera gratuita. Por ahora, hasta que estén los estrenos, se puede disfrutar de algunas cosas que hemos subido, que vamos subiendo.
De acuerdo. Juan Comotti, un gran abrazo y toda la admiración, y dale un gran abrazo a tu mamá, a Gladys Ravalle.
Listo, lo está escuchando, así que...
Ah, qué bueno, mandale un gran abrazo.
Muy bien.
Nos vemos.
Muchas gracias a ustedes y gracias por lo que hacen por el teatro.
Hasta pronto, gracias viejo.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Un lugar para tablas, el tiempo y el teatro, por la Radio Pública.
Está terminando el programa, sí. Estamos ahí ya, y yo quiero decir que nos ha acompañado en las operaciones Jessica Duarte, muchísimas gracias Jessica, y Pablo López en la producción. Nora Lía.
Sí, este viernes 16 de octubre a las 18 horas por el canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo va a haber un diálogo con el dramaturgo Juan Santilli.
Exacto.
Junto con Victoria Fuentes, la editora.
Exactamente. Gran dramaturgo de Necochea, Juan Santilli. Lo entrevistamos la semana pasada.
Por motivo de su libro, y va a hablar sobre este libro el viernes 16 a las 18 horas por el canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo. Y bueno, los que no pueden comprar entradas por alternativa teatral o colaborar de esa manera, sí pueden ver teatro gratuito, porque el Cervantes Online está desde el jueves 15 a las 20 horas estrenando o mostrando en el Cervantes Online La Crueldad de los Animales, la obra de Juan Ignacio Fernández, dirigida por Guillermo Cacache, con un elenco, entre ellos Iván Moschner, ¿no?
Exacto.
Muy destacado. Y si no, también el Complejo Teatral de Buenos Aires, a partir del jueves 22, tiene también el estreno de El Barco, una obra dirigida por Mariano Tenconi Blanco y Agustina San Martín.
De acuerdo, Noralía, este viernes se vuelve a poner en el Teatro Gregorio de la Ferrer, en el canal de YouTube del Teatro Gregorio de la Ferrer de Morón, la conferencia magistral Jorge Eines, sobre pedagogía teatral.
Claro, se llama Ecos, ¿no? Ecos del primer festival.
Es como una suerte de regreso de las grabaciones. Se pasó la de teatro para niños, se pasó también la conferencia de Eugenio Barba. Noralía, y el último, porque se nos termina el programa, uno
sí,
más.
Sí, están estas jornadas de dirección teatral, ¿no es cierto?
Exacto.
También a través del canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo.
En colaboración con la Universidad Nacional de Córdoba, hoy empezaron, ¿sabés cuántos inscriptos hay? Más de 1000 inscriptos interesados en la historia, la teoría, la reflexión sobre esto que llamamos la dirección teatral, ¿no? Que es un fenómeno muy complejo, porque está en el tema de los ensayos, la puesta en escena, la dirección de actores, las distintas técnicas, así que se puede acceder a través de la página del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Jessica Duarte. Muchas gracias, Pablo López. Muchas gracias, Noralía Sormani. Muchas gracias, Juan Villafañe. Y muchas gracias a todas y a todos quienes nos escucharon. Hasta el próximo martes en El Tiempo y el Teatro, Radio Nacional, la radio pública.